Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este lunes 26 de octubre, lunes otoñal, lunes con las calles vacías, con el toque de queda recién estrenado en la mayoría de las comunidades en las que hay que estar en casa, pues a las 11 de la noche, incluso a las 10 en algunas, aunque hay excepciones, como por ejemplo Madrid, donde se permite hasta las 12. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio, a ver si sirve para animar un poco a la gente que falta hace. Acaba de terminar el último partido de la jornada en Primera División, en la Liga Santander, y ha habido polémica. Levante 1, Celta 1. Es un empate con polémica porque al Levante le han anulado en el descuento, un gol por fuera de juego de Roger Martí. Ha entendido el árbitro que Roger interviene en la visión del portero, de Iván Villar. Es una acción parecida a la del otro día de Champions, el gol que anulan al Real Madrid cuando Vinicius está justo delante del portero del Shakhtar. Lo que pasa es que aquí el jugador de Levante no está tan en la línea de visión del portero. De hecho, está bastante escorado, no le tapa. El árbitro ha anulado el gol, el VAR le ha dicho al árbitro que fuera a ver el gol al monitor. Se supone que si el VAR le dice eso es porque entiende que efectivamente el gol no había que anularlo, pero el árbitro se ha mantenido en sus 13 y ha anulado el gol. No parece que sea una decisión correcta. Esto es lo que ha explicado el propio jugador del Levante, Roger, que está en posición de fuera de juego, pero que no interfiere en la visión del portero.
Bueno, yo la verdad que como protagonista directo creo que me separo de la jugada, no interfiero para nada en el portero. Además, es que le pasa por debajo de las piernas y se ve perfectamente que yo no estoy ni en la trayectoria. Iván me lo reconoce, ¿no? Que él tiene gente por delante, pero incluso de su mismo equipo, que yo además no le interfiero, pero bueno, al final es una decisión del árbitro y ya no se puede hacer nada.
Son declaraciones a gol, la tele que ha dado el partido, nada más que ha concluido el encuentro. Bueno, de hecho, la pelota pega en un defensa del Celta y se cuela después de pegar en ese defensa del Celta. Visión de Paco López, el técnico de Levante, ha dicho esto.
Viendo la imagen, es cierto que Roger está en ahora mismo en posición fuera de juego, pero lo que hay que ver es si le interfiere la visión del portero, que es lo que creo que dice la norma. Pero insisto, entonces no, lo que no entiendo, ¿por qué lo llaman desde el VAR? Porque si está tan claro, el VAR no tiene que intervenir.
Le llaman porque el VAR entiende que no hay fuera de juego. Parece evidente. Ahora se lo preguntamos a Fouto. A Óscar García, nuestros compañeros del Chiringuito le han puesto la imagen de la acción. Como las ruedas de prensa son telemáticas, ha estado muy hábil el periodista. Y lo que ha dicho, ¿qué te parece la jugada viéndola así? Y le ha puesto literalmente en la cámara de su ordenador la acción. Y Óscar García, entrenador del Celta, viendo la imagen, ha dicho esto.
Esta imagen está en claro fuera de juego. Y quizás si no estuviera detrás, a lo mejor nuestro defensa no hubiera intentado tocar el balón porque si no la cogía nuestro portero.
Esto es lo que han dicho los protagonistas. Han escuchado las dos versiones, Levante y Celta. Hola, Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Parece claro que lo que ha ocurrido es que el árbitro interpreta que hay fuera de juego, el VAR interpreta que no, el árbitro ve la imagen otra vez y se mantienen las suyas.
Si te fijas, Juanma, cuando Melero López va a verlo al monitor, pide una imagen que es la de detrás de la portería. Y cuando ve esa imagen es cuando toma la decisión de mantener su decisión de anular el gol. Efectivamente, o sea, Roger no está en la trayectoria del esférico, no dificulta en este caso la visión del portero y precisamente por eso Figueroa Vázquez, el colegiado sevillano que estaba en el VAR, le avisa para que en este caso dé validez al gol. En este caso, Mario Melero López, cuando ha ido a ver la imagen, pues no ha decidido eso y lo ha mantenido. Diferenciar, Juanma, y muy importante, entre un error del VAR y un error del árbitro.
Claro, es que aquí el VAR ha estado bien.
Claro, es que ya estoy leyendo titulares del VAR la vuelve a liar, el VAR tal. No, creo que ya lo hemos aclarado, pero para que la gente le quede claro, no ha habido un error del VAR. El VAR ha actuado correctamente como hace el protocolo, porque para el árbitro que estaba en el VAR, como para la mayoría, no es fuera de juego. Así que por eso le ha llamado y por eso en este caso Melero López ha ido al monitor.
Esta acción lo que demuestra es que la última palabra siempre, siempre, por clara que sea la acción, la tiene el árbitro que está en el campo. Y si el árbitro interpreta que incluso viendo la imagen no está de acuerdo con sus compañeros del VAR, le lleva la contraria como ha pasado en el día de hoy. Segarra ha estado en el estadio, por cierto, se ha jugado, ya lo saben, en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal. Creo que por última vez ha jugado ahí el Levante como local, que ya vuelve a su casa. Hola Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Esta jugada
no está tan claro, ¿eh? No está tan claro de que este sea el último partido lejos del Ciudad de Valencia, porque cuentan que hay que poner el césped, tarda 5 días, 2 días además sin que se pise. Va a ser justo que pueda estrenarse con el Alavés.
Podría ser el último, dejémoslo en podría ser el último. Bueno, hemos contado la polémica que ha marcado el partido, evidentemente. Reparto de puntos, pero vamos, que no está bien ninguno de los dos. Levante, penúltimo, 4 puntos, y el Celta, decimoséptimo, con 6.
Sí, el Celta sale del descenso, el Levante no. El Levante ha sido claramente mejor que el Celta en el partido de hoy. Ha sido el equipo que ha ido a por la victoria y el Celta al final se le ha hecho muy, muy largo el choque. Con respecto a la jugada, a mí me ha llamado la atención la ausencia de protestas de los jugadores del Celta, que daban, parecía por claro que el árbitro iba a rectificar, y me llama la atención el Twitter o la cuenta de Twitter del Levante. Ha dicho textualmente: no lo entienden nuestros futbolistas. Y Dani Gómez, el protagonista del gol, acaba de publicar también un tuit con un montón de emoticonos de rabia y sin ninguna palabra.
Perfecto. ¿Se sabe algo de Morales, del lesionado?
Se ha ido cojeando de manera muy, muy ostensible. No es uno de los futbolistas que suelan fingir, pero todavía no hay ningún parte médico. Imagino que esperarán a que se reduzca esa inflamación para conocer exactamente qué es lo que tiene el comandante para el partido próximo, muy, muy justito.
Gracias, Segarra. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Ha contado Segarra el partido. Además, en segunda, Liga Smartbank, hemos tenido el Alcorcón 0, Mallorca 2. Se cierra así la octava jornada en segunda división. De Internacional destacamos el empate del Milán y la Roma, 3-3. 3-3, por cierto, ha marcado otros 2 goles Ibrahimovic. Y el Tottenham de Mourinho ha ganado 0-1 al Burnley. El gol de Son. Reguilón y Bale no han jugado. El Leverkusen ha ganado 3-1 al Augsburgo. Partidos en lunes, como ven, en las ligas europeas. Y de voces del día, destacamos esta. Es Josep María Bartomeu, el presidente del Barça. Hoy ha habido junta directiva del Barça. Ahora nos cuenta Oliveros lo que han tratado, las decisiones que ha tomado la junta directiva del Barça, de todo lo que ha hablado Bartomeu, de Messi, del entrenador. Y atención, cuando le han preguntado si dimite, a Bartomeu es que literalmente le da la risa.
Desde verano, con el caso Messi, ¿cuántas veces se le ha pasado por la cabeza la dimisión?
ninguna. Yo creo que con el equipo que hay, con el entrenador, con los jugadores nuevos, se está construyendo un muy buen proyecto. Es un proyecto no solamente de futuro, sino de presente. Cuando acabe la temporada, creo que más de un título vamos a ganar.
Ahora analizamos las declaraciones de Bartomeu. Tenemos gran noche de radio por delante. Noche previa de Champions, con muchas noticias y con grandes protagonistas. Está preparado Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Lama, en Alemania. ¿Qué tal, Manolo?
Aquí me tiene, Juanma, a tu entera disposición.
¿Dónde estás?
Pues estoy en la maravillosa y bonita ciudad de Düsseldorf.
Düsseldorf. Ahí está Manolo Lama con todo el equipo de la cadena COPE, integrado por él y por ¿quién?
¿De Sergio técnico? Jiménez.
Y Sergio Jiménez. Qué gran equipo.
Muy gran, muy buen equipo.
Muy
bien avenidos.
Efectivamente.
Sin ni una discusión. Sin Miguelito, que también es muy importante para el grupo, que no venga.
Sin duda, porque
todo perfecto.
Porque divide. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas. O sea que mañana tenemos visita guiada a Düsseldorf en gol.
Eso
Manolo.
Eso es. Mañana.
No te creas, porque guiada. Estoy aquí metido en un hotel en el aeropuerto. Confinados que nos tienen, por cierto, no nos han pedido ni el PCR. Nos lo hemos tenido que hacer a las 8 de la mañana, el sábado, corriendo, y luego llegas aquí, ni te lo piden, ni nada, entra como Pedro por su casa.
Y está David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Al que hay que preguntarle enseguida la opinión por lo que ha dicho Bartomeu. ¿Has escuchado a Bartomeu, verdad?
Perfectamente, sí.
Vale, pues ahora me dices qué te parece. Y enseguida se incorpora Mónica Marchante. Insistimos, el Madrid en Alemania, a las 9 mañana partido trascendental después de la derrota ante el Shakhtar de la pasada semana. La buena noticia es que, ya lo saben, Hazard está en la lista de convocados, ha viajado. La mala, se ha confirmado que Nacho tiene una lesión muscular, va a estar unas 3 semanas de baja. ¿Hazard qué va? ¿Para hacer grupo o hay posibilidades de que juegue? Esto ha dicho Zidane.
No lo sé, lo que te sorprende, lo que no te va a sorprender es que, bueno, si está con nosotros es porque está bien, ¿sabes? Y eso es una buena noticia para nosotros. Lo importante es que esté con nosotros y de vuelta, y eso es una cosa muy positiva para nosotros.
El Atleti recibe a las 9 en el Metropolitano al Salzburgo austriaco. También tiene que ganar después de la derrota de Múnich. Es baja Carrasco, lesión muscular, y atención, Luis Suárez ha trabajado en el gimnasio. Hay que esperar hasta mañana para saber si está en condiciones de jugar.
He encontrado al futbolista que he escuchado por teléfono cuando nos comunicamos en aquella primera charla para ver si estaba la posibilidad de llegar a estar con nosotros. Y en todo momento quiso estar acá, quiere estar acá y lo está demostrando. Y eso es la mayor virtud que puede tener un futbolista con la trayectoria y la jerarquía que tiene Luis.
Luis Suárez, así habla de él el Cholo Simeone. Otra de las polémicas arbitrales del fin de semana, la de Getafe de ayer, de la que hablamos ampliamente en el tertulión, el penalti cometido por Gené. Bueno, pues hoy el delantero del Getafe, Cucho Hernández, ha comparecido en rueda de prensa, ha dicho esto sobre la acción pitada por Gil Manzano.
Hasta el árbitro Jesús sabe que no hubo penal, ni siquiera se toma la molestia de ir a verlo en el VAR. Me parece de locos. Parece ser que aquí en el Coliseo uno les gusta ir a ver el VAR, que durante todo el partido amenazándonos desde el primer minuto, fue un poco irrespetuoso con nosotros.
Amenazándonos desde el primer minuto y fue irrespetuoso con nosotros, dice de Gil Manzano, Cucho Hernández.
Hay que estar muy seguro para decir eso.
Sí, desde luego. Lo que no le he escuchado es decir que un compañero suyo choca deliberadamente con el árbitro cuando acaba la primera parte. En un acto en la Universidad de San Pablo CEU, de Valencia, Javier Tebas, ha hecho una acalorada defensa de Peter Lim. Si los pones en un... es que son dos que pueden ser los dos tíos que más palos reciben en Twitter del planeta. Tebas y Peter Lim. Bueno, pues Tebas ha defendido así al dueño del Valencia.
Cuando Peter Lim compró el Valencia, yo recuerdo que había 25.000 personas, ¿no?, en el estadio. Gracias, Peter Lim, ¿no? Parece que se nos ha olvidado que vino una persona a evitar, yo no sé si la desaparición o el concurso de acreedores o la ruina de un club, ¿no? De ahí ya, de ese momento, para mí, todos los respetos para Peter Lim, que no siendo valenciano, dio ese paso. A veces en España hay un poco de xenofobia, yo tengo que decir así, con el que es de fuera, ¿no?
Bueno, yo creo que sería más correcto decir que Peter Lim seguramente actuó bien en aquella ocasión y que después de eso la gestión está siendo nefasta. Es decir, a ti alguien te puede salvar la vida y luego maltratarte. Alguien te estás ahogando, te saca del agua y luego te fría palos. Y dices, oye, pues mira, estuvo muy bien, me salvaste la vida, pero es que después me estás dando, cada día me das un palo. Pues más o menos es lo que le podríamos decir a Peter Lim. Seguramente es cierto, salvó al Valencia, pero es que ahora... es que lo está maltratando, está destrozando al Valencia. Luego lo comentamos. La Real ha confirmado hoy, Joseba, que no va a haber público finalmente.
Sí, pues está la cosa como para meter público.
En el partido del jueves, Europa League, ante el Nápoles. L'Equipe informa de que Mbappé ha vuelto a rechazar una oferta de renovación del Paris Saint-Germain. Si estuviera aquí Guas ya habría gritado, ¡ahora ha sido! ¡Me estoy mojando! ¡Oh! Oh, tal. Bueno, pues de momento es lo que hay. Ha rechazado esta oferta de renovación del Paris Saint-Germain. Y hoy en la Vuelta hemos tenido la primera jornada de descanso en la Vuelta Ciclista a España. Atención que tenemos un programón por delante. ¿Han visto ustedes la serie Antidisturbios de Movistar? La están viendo, la van a ver, lo tienen en la cabeza. Va a estar con nosotros Jovic, uno de los protagonistas, que es un espectáculo y que además fue campeón de España de los pesos pesados de boxeo.
Sí, señor. Dos veces, además.
Dos veces,
dos veces, sí.
Un pedazo de actor y un tío muy especial. Va a estar con nosotros en
y
directo.
Y poeta, y escritor, y monologuista.
De
es
todo.
Un máquina.
Y atención, atención. El jueves hay un reto apasionante en Valladolid que organiza el Banco Santander entre Miguel Indurain y Martín Fiz. ¿En qué consiste el reto?
Es un reto muy bonito. Se van a enfrentar cada uno en su disciplina y las van a mezclar las dos. Se trata de correr o disputar una carrera de 20 kilómetros sobre la bicicleta y después una a pie de 5 kilómetros. Hacen 20 kilómetros bicicleta, 5 kilómetros corriendo.
20 kilómetros bici, 5 corriendo.
En el centro de Valladolid, el jueves a las 10:30 de la mañana.
Martín Fiz, Indurain. Bien. Lama, ¿quién crees que gana?
Yo creo que gana Martín Fiz.
Martín Fiz, que le mete más tiempo corriendo Martín Fiz que Indurain en bici, ¿no? Vale.
Es que yo creo que Indurain está, aunque ha adelgazado, pero le veo pesado, ¿eh?
Claro. Mónica Marchante, muy buenas, Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Quién gana, Indurain o Martín Fiz?
Uf, creo que Fiz.
Martín Fiz. David Sánchez, ¿tú por quién apuestas?
Fiz.
Joder.
Joder, nadie apuesta por Miguel.
Yo voy por Indurain.
Siro,
yo
estoy, ¿tú vas con Indurain?
Es uno de mis ídolos, sí, vale. Miguel Indurain.
Bueno, pues atención, claramente. En el kilómetro 42 van a estar con nosotros Miguel Indurain y Martín Fiz. Casi nada, ¿eh? Dos de los mejores deportistas de nuestro país, de la historia de nuestro país, van a estar aquí en el partidazo de COPE. Ahora, de momento, arrancamos con lo que es noticia. Tenemos muchas noticias que contarles. Manolo Oliveros, Barcelona. ¿Qué tal, Oli?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Juanma.
Bienvenido, ha comparecido en rueda de prensa Bartomeu. Por cierto, algo que es de aplaudir, que Bartomeu se someta a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, algo que no hacen todos los presidentes de el fútbol español. Bartomeu se ha puesto delante de los periodistas para responder a preguntas. ¿Y qué decisiones fundamentales? ¿Cómo estaba Bartomeu y qué decisiones ha adoptado la Junta Directiva del Barça? Porque es importante lo que se ha decidido.
Pues eran casi las 8:05 de la tarde, sala Ricard Massens del Camp Nou, Bartomeu, serio, cansado, pero todavía le veía yo con algo de pilas para aguantar lo que pueda. Ha atendido a la prensa telemáticamente durante casi 55 minutos, 38 periodistas, 21 preguntas y un titular que decías anteriormente, no hay motivos para dimitir. Ha dado una cronología de reuniones con la Generalitat para tratar de convencernos que no han tenido tiempo para organizarlo en 21 sedes, lo del voto de censura, 13 en Cataluña y 8 en el resto de España, y que por eso han propuesto en una sola sede el Camp Nou para el próximo día 1 y 2. Y claro, saben que la Consellería de Salud, lógicamente, se correría un riesgo. Ve complicado sanitariamente que se pueda hacer esa consulta con miles de socios en las instalaciones del Camp Nou. Salud me ha dicho esta noche que les responderá oficialmente, pero decían, como te digo, a Deportes COPE que no saben cuándo. Y cuando responda Salud, se volverá a reunir la Junta Directiva del Barça, que espera que le permitan trabajar con tiempo y preparar la consulta para los días 15 o 16. Naturalmente, los promotores del voto de censura no están de acuerdo en dilatar y que el club se salte los estatutos y más. Y acabo hablando...
Perdonad, entonces, ¿sí? La moción de censura, ¿se votaría el referéndum? ¿Se podría votar este fin de semana ya?
Si lo decide, si la Generalitat Consellería dice... de Salud dice que sí, se podría hacer, pero vale. Claro, es un
riesgo. Y si la Generalitat toma esa decisión, ¿Bartomeu puede dimitir?
Bueno, Bartomeu dice que se reuniría la Junta Directiva, que no se le ha pasado por la cabeza, con lo cual, en la cabeza de Bartomeu, Juanma, como sabes, es muy complicado decirlo. Lo que sí, naturalmente, una cosa lleva a la otra.
A ver, la historia sí está, perdona, Oli, la historia está, sí. Que si el referéndum es este fin de semana, sería únicamente en el Camp Nou, sería en una única sede. Y entonces
es
lo que dice Bartomeu solamente... es, sería un riesgo llevar a todos los socios a votar al Camp Nou este fin de semana, y lo que queremos es repartir las sedes de votación en diferentes puntos de Cataluña para que no se junten todos en el mismo sitio, ¿no?
De Cataluña y del resto de España. Es decir, 13 puntos de Cataluña, 8 del resto de España,
¿sí?
Que nos dejen trabajar durante 15 días para que sean los días 15 y 16. Y claro, Consellería de Salud me ha dicho que les va a responder, pero no saben en qué sentido ni cuándo. Pero sí que aparentemente es un peligro que más de 100.000 socios, hipotéticamente, que seguramente no irían todos, pero que pueden ir, tal como está el estado de alarma en todo el país, se puede hacer esa consulta estos días, los días 1 y 2.
Déjame preguntarle a Freixa. Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partido. ¿Hacía tiempo que no pasabas por aquí?
Pues sí, no me llamáis.
No estarás trabajando en otro programa y no nos hemos enterado.
Yo estoy aquí a disposición.
Ah, vale,
me llaméis, oye, ya sabes.
Oye, dime una cosa. ¿Bartomeu tiene razón en no querer hacer la consulta este fin de semana y que le den dos semanas más para organizarlo de otra forma?
Bueno, yo preguntaría si en una situación de estado de alarma y con toque de queda, con bares y restaurantes cerrados y con el confinamiento de fin de semana encima de la mesa, si es posible votar a 100.000 personas en el estadio. No sé, vamos, puede darse la paradoja de que estemos confinados el fin de semana y haya que ir a votar. Ya sé que en el Barça lo podemos todo, ¿eh? Cuidado, somos el mejor club del mundo, pero no sé si hasta ese punto.
Ya. O sea, que tú te veo que estás del lado de aplazar esto.
Bueno, estoy del lado de la responsabilidad, del sentido común, ¿no? Creo que es lo que hay que ser en una situación de estado de alarma, escuchando a las autoridades y a los epidemiólogos que nos piden máxima precaución. Pues yo, francamente, convocar una votación donde se concentran decenas de miles de personas, no sé, vamos, es que no entiendo a quién le puede pasar por la cabeza, pero vamos, que en cualquier caso comprendo que el FC Barcelona se ponga a disposición de las autoridades y le pregunte, oiga, ¿podemos celebrar esta votación? Y a ver qué contestan, a ver qué es lo que pretende la autoridad que se haga, porque depende de lo que pretenda, pues a lo mejor habrá que actuar, no sé, ya me estoy metiendo donde no me llaman, porque no sé lo que va a hacer la Junta Directiva. Yo tengo claro lo que yo haría, claro.
¿Qué harías?
Pues no asumir ningún tipo de riesgo para los socios del Barça. O sea, la responsabilidad de un presidente y de una Junta Directiva es actuar con
sí, pero
con
una vez que te dicen, vale, podéis votar, si te dicen, van a ir a votar, tú dices, mira, no hace falta ni que votéis, me voy antes de que votéis.
Bueno, es que habrá que analizar cuando te digan eso, porque te lo dicen, ¿no? Es que no
¿Ves una intención política de la Generalitat?
Bueno, veo decisiones y actuaciones que me chocan. O sea, a mí me choca que el gobierno de la Generalitat esté pidiéndole al gobierno del Estado la declaración del estado de alarma el viernes y simultáneamente le esté diciendo al FC Barcelona que convoque una votación para 100.000 personas.
¿Por qué?
No sé,
porque la Generalitat quiere un presidente más indepe que Bartomeu.
No, esto yo, mira, que existen esos comentarios, que hemos visto opiniones de la Asamblea Nacional Catalana en Twitter, que hemos visto opiniones del presidente de la Cámara de Comercio pidiendo que el presidente sea independentista. Yo eso son los riesgos que existen en este proceso electoral que se avecina. Y mi obligación como socio del Barça y como candidato a la presidencia es decirlo. A partir de ahí espero que no haya ningún candidato que se someta a esas intenciones, y que si lo hay, pues que lo diga. Yo lo que tengo que pensar es que el Barça siempre se va a mantener independiente.
David, tú que eres anti-Bartomeu total, ¿entiendes su postura en este caso o no?
No, yo entiendo que si las autoridades te dicen que se puede llevar a cabo la moción, no asume ningún riesgo la directiva. En todo caso, asumiría el riesgo la autoridad que ha dictaminado que sí que se puede llevar a cabo esa moción. Para mí, lo penoso, lo triste, es la sensación que da de cara al exterior esta junta directiva de que está enmierdando todo lo posible y más para que no se lleve a cabo esta moción. A mí eso es lo que me da pena de verdad, la sensación esta que tenemos todos los que estamos fuera del aparato directivo de que Bartomeu y su junta no se quieren someter a una moción de censura que los socios han pedido que se lleve a cabo. Si las autoridades te dicen que sí, pa'lante como los de Alicante.
Pero hay una cosa que yo creo que no estamos explicando, yo al menos no la estoy entendiendo. ¿En qué le perjudica a Bartomeu y a su directiva que se vote el 1 y el 2 y no le perjudica que se vote dentro de 15 días?
Hombre, vamos a ver, es muy sencillo. Perdona, me voy a meter.
No quiere que se vote.
No. No quiere que se vote en estas circunstancias. Es decir, no quiere que se vote en una sede única y aglutinar allí a todos los socios.
¿Pero en qué le perjudica el resultado? ¿Que solo van a ir los que votan en contra de la directiva?
No. Lo está haciendo por cuestiones de salud. Presumiblemente, así lo veo yo. Él dice, no queremos juntar a todo el mundo en el Camp Nou en el mismo momento. Queremos repartir las sedes de votación.
O sea, no con la gestión del Barça, sino solidarizarse con la población que lo está pasando mal.
Perdona, en esto Bartomeu está siguiendo las directrices de la Generalitat en el resto de aspectos.
Y si dentro de 15 días la situación sanitaria es igual o peor que esta, ¿qué pasa?
Ya estamos hablando de que serían 13 sedes, se repartiría mucho más la gente, y si hay que posponerla, pues se pospondría.
¿Pero vosotros creéis de verdad que todo esto lo está haciendo por el bien de la sociedad?
No, lo está haciendo por dilatar los tiempos.
Es que por eso digo, no entiendo. Y si dilatas el tiempo, ¿qué ganas?
Bueno, pues que pues la situación mejore.
Ganas que se acerque el día en que se tenga que marchar, que haya elecciones y se acabó.
Pero si son 2 semanas.
A
mí no me queda nada claro esta historia.
Vale.
No quiere votar. Son 2 semanas, Joseba, pero veremos cuando pasen 15 días cuántos son más.
Vale.
Primero fue la Guardia Civil, después fue esto, cada vez se va intentando dilatar.
Freisa.
Imagino que ellos tendrán preparadas cosas.
¿Nos puedes aclarar algo de las dudas que tenemos?
Bueno, yo creo que lo que ha presentado el Barça es un protocolo con sedes descentralizadas. Me parece que han dicho hoy que 21 sedes.
13 y 8 en el resto de España.
Exacto. Y que sobre eso el gobierno de la Generalitat les dice que pueden celebrar la votación inmediatamente este fin de semana, cuando lógicamente para organizar sedes fuera de las instalaciones del Camp Nou y por todo el territorio y por el resto de España, pues no se pueden organizar en 5 días. Yo creo que lo que el Barça está pidiendo son 15 días para organizar logísticamente eso, nada más.
Que podía haberlo hecho, ¿eh? Porque desde que se presentaron las firmas hasta ahora, han tenido 15 días de largo.
Probablemente.
Y es para dilatar en el tiempo. Soy presidente hasta 15 y luego ya veremos y luego la gestión.
Pero ¿qué ganas dilatándolo 15 días? Yo es que no veo que gane nada. Si dentro de 15 días se vota sí o sí, yo no sé cuál es el problema.
Bueno, es que seguramente...
Porque a lo mejor dentro de 15 días hay otra cosa, claro.
Ah, bueno.
Entonces, claro,
Pero entonces que nos lo explique alguien, porque claro, nadie lo
sabe. No, es que el problema es que no lo sabemos. Primero fue la Guardia Civil, ahora es esto y a lo mejor tienen
primero tenían la... Primero tenían la sospecha de que había firmas falsas. Después tenían la sospecha de que la moción no iba a tirar para adelante. Después tenían la sospecha de que con el tema de la pandemia igual no era seguro. Se están cada semana con una historia diferente para intentar que no se lleve a cabo la moción de censura, porque la Junta Directiva de Bartomeu no se quiere marchar. No se quiere marchar del club hasta que acabe la temporada.
Pero si la Generalitat dice que se vote dentro de 15 días, entonces Bartomeu, ¿qué va a hacer?
Si me permitís un momento.
Hacer caso.
Lo digo
pues entonces...
Porque estáis hablando, yo no seré yo quien defienda esta junta directiva, porque ya ha quedado clarísimo que en su momento ya dije lo que tenía que decir, me presenté en el 2015 como candidato con una opción distinta, ¿no? Pero esta junta directiva ya se va. A ver, digamos las cosas por su nombre. Esta junta directiva termina su mandato en unos meses. Ha dicho que convoca elecciones en marzo y se va. O sea, no hay el motivo por el que no se celebra esta votación, no es porque se quiera quedar como la gente está contando, no es así, tengámoslo claro.
Se 2021, quiere quedar hasta el 20 de marzo.
20-21 de marzo hay unas elecciones convocadas. Lo que habrá que analizar es el interés que ha habido en que se promueva un voto de censura y quién ha impulsado ese voto de censura, que hay que respetar, por cierto, los 20.000 socios que han dado la firma, por descontado, como también habrá que celebrar esa votación para ver si la mayoría de socios quieren que esta junta se vaya cuando ya se está yendo. Pero es que esto es muy importante, porque este mantra de que esta junta directiva se quiere quedar, lo siento, como socio que no, como socio que censuro también esa gestión porque ha sido muy deficiente, no me lo como.
Pero Tony, yo que te compro la teoría de que a lo mejor incluso para el club es mejor que no se marchen y que acaben su mandato, hay que decir también que pese a que eso el socio lo sabe, 20.000 tíos han dicho que pese a todo quieren que se marche ya, incluso perjudicando al club.
Perfecto.
Es decir, hay mucha gente que quiere que se marche. Hay que hacer caso a los estatutos del club y si la autoridad te dice que se puede votar y que tú lo puedes organizar para llevar a cabo esa moción, lo tienes que hacer.
Sin duda, sin duda. Si la situación que en la que estuviéramos no fuera de un estado de alarma, con confinamiento de fin de semana, con bares y restaurantes cerrados en Cataluña, como sabéis, con un toque de queda, si no fuera esa la situación, no habría nada que discutir. Estaría la votación convocada para cuando los estatutos se establecen. Pero es que resulta que en estas últimas fechas sucede la situación en la que estamos, que hay un estado de alarma.
Pero si no crees, Tony, ¿no crees que lo que quieren es cuadrar los números para que no tenga ningún tipo de responsabilidad la Junta de Bartomeu cuando llegue el siguiente presidente?
Bueno, pero
tú sabes de qué va la historia, ¿no?
Pero si así fuera, sería totalmente legítimo.
Claro, perdona, David, es que una Junta siempre intenta cuadrar los números, se vaya o se quede. Perdón, quiero hacer una pregunta a Freixa. ¿Es penalti sobre Ramos?
Está bien el cambio de, sí, el cambio de tercio.
¿Es penalti o no? ¿Hay agarrón?
Sí, hombre, joder, le agarra para un lado y se cae para el otro, claro.
Bueno, porque siempre. Ya sabes que si estás haciendo fuerza para el otro lado.
No, esto es la fuerza centrífuga esta que hay en la tierra.
Pero ¿qué más da para donde se caiga? ¿Es penalti o no es penalti un agarrón?
Bueno, de 450 agarrones que ha habido en la liga, me parece que se ha señalado el VAR 4, ¿no? Y además el linier le dice al árbitro que es falta de Ramos.
Pero tú que eres abogado, esto es algo que sienta precedente, ¿no? Es una sentencia que sienta precedente. No, jurisprudencia. Jurisprudencia. Es decir, a partir de ahora todos los agarrones van a ser penalti.
Sí, sí, ya veo. Pero en cualquier caso, eso de que el linier le dice al árbitro es falta de Ramos, eso es verdad, porque luego me ha parecido muy fuerte.
¿Te ha parecido muy fuerte? Pues entonces no estás muy al día de esto. ¿Qué más da lo que diga el linier?
Ah, no, el linier no es nadie.
Sí, pero si la jugada está rearbitrada por la pantalla, el árbitro va a ver la jugada a la pantalla.
Claro, y el de la pantalla le pone el agarrón y no le pone el empujón de Ramos, ¿no?
¿Qué empujó? No, le ha puesto la jugada.
No, le pone el fotograma. A veces no, desde el VAR desde el VAR se
arbitra le pone la jugada.
Me parece
entera.
Increíble.
No, desde el saque de inicio le ponen el partido.
Yo el empujón de Ramos en las repeticiones del VAR no lo vi, ¿eh?
Yo tampoco. le ponen solo la garrota.
Si es que no hubo empujón, es imposible
la salida,
que
lo vean.
Si lo hubo, si lo hubo. Yo desde luego no vi ningún
empujón. Le pone la salida de la pelota hasta que se va el balón por el lado contrario. Eso es lo que le pone. O sea, le pone ahora que le podría haber puesto 12 tomas, se las podría haber puesto, pero que lo que le pone es eso.
Vale. Entonces, para ti, perdona, es que no me queda claro, Freixa, ¿es penalti o no?
No, evidentemente que no. Pero, a ver, es que en la salida de la jugada, Ramos le pega una patada.
En el otro área se lo habrían pitado a
Barça. Un momento, déjame que te contes.
Es que tengo tantas preguntas para ti.
Claro, claro. En el momento que se está iniciando el movimiento de los jugadores, Ramos le pega una patada al inglés. Después le pega un empujón en la espalda, precisamente para sacarse de encima la marca y poder rematar. Y cuando le pega el empujón en la espalda, es cuando el inglés estira el brazo y le tira de la camiseta. Y Ramos cae hacia el otro lado. Oye, si esto es penalti, que baje Dios y lo vea. Y estoy en la COPE.
Vale. Dime una cosa. En el otro área, ¿se lo hubieran pitado al Barça o no?
Hombre, supongo que no, porque no es penalti. Al Barça no le pitan jugadas que no son penalti.
Claro. ¿Y el VAR está contra el Barça, como dijo Koeman?
Bueno, lo que dijo tiene toda la razón. No sé si está en contra. Lo que está diciendo es que solo entra para ir en contra del Barça y, en cambio, en jugadas que podría entrar para decidir cosas a favor del Barça, no entra.
¿Esto es porque los árbitros son antibarcelonistas?
Esto ya es el motivo y no te lo sé contar, ya te lo he dicho muchas veces, que veo el humo,
pero no
sé dónde está el fuego.
Es verdad,
o sea, tú siempre quieres que te diga dónde está
no, yo te llamo para ver si has encontrado el fuego, pero no.
Había una
no
canción extraordinaria que decía que por el humo se sabe dónde está el fuego.
Sí. Ah, pues mira, habrá que investigar.
Ay, amigo.
Muy bien, pues nada. Me alegro mucho hablar contigo.
Igualmente.
Un abrazo.
Gracias. Igualmente, Castaño.
Gracias. Hasta luego. Una cosa, Oliveros. ¿Qué ha dicho de Messi el presidente?
Pues si quieres le escuchamos para que lo resuma él mismo.
Se me acusó de querer forzar un traspaso por cuestiones económicas, para salvar los números, decían. Pues no, la Junta y yo defendimos los intereses del club, aceptando la erosión que significaba negarse a la decisión de Messi de marcharse a uno de nuestros rivales. Este equipo, con Leo Messi y una mezcla de jóvenes talentos y experiencia ganadora, recuperará el orgullo y la ilusión de los barcelonistas. Estoy más que convencido.
Pues eso ha dicho sobre Leo Messi, que tenía contrato, que quería cumplirlo, quería el Barça que lo cumpliera y que con Leo Messi, está seguro que habrá un nuevo ciclo.
Vale. Gracias, Oli. Un abrazo.
De nada, un abrazo.
12 de la noche y 2 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice un oyente, la paradoja es que a Bartomeu no le quieren los jugadores, la afición ni los socios. Pero él se aferra al cargo como una lapa. Bartomeu agarrándose a la salud pública para no pirarse del Barça. Este hombre se supera a sí mismo. Es mi ídolo. Lo dilata 15 días para no votar tras la derrota ante el Madrid y esperando a que esté encarrilada la Champions y a ver si hay un poquito de buen juego y así no pilla al socio quemadísimo. Eso creo yo. No soy aficionado ni del Celta ni del Levante, pero el gol anulado al Levante es vergonzoso. Bar Cacafuti. Lo del Levante es un atraco, no un empate con polémica. Juanma, espero que hoy hablen una hora del gol anulado al Levante. Somos todo oídos. Y otro dice, ¿por qué no se toman medidas contra un árbitro que se equivoca en el campo y se vuelve a equivocar al ver la imagen? Es que es muchísimo más grave.
Vale. Enseguida, más temas en el Partidazo. Ahora le preguntamos a Fouto y Alcalá si van a denunciar a Koeman desde la federación o no. Ojo, que puede haber noticia.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.